Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Bon dia. Sant Cugat impulsa la primera fira de l'ensenyament més 16 de la ciutat amb el lema Orienta el teu talent. La proposta se celebra des d'aquest divendres i fins aquest dissabte a l'Arxiu Nacional de Catalunya i té l'objectiu de facilitar l'acompanyament de la joventut i les famílies en l'elecció de l'itinerari més adequat per al seu desenvolupament acadèmic. I és que la coordinadora de FAS de Sant Cugat, de fet, ha denunciat que aquesta fira promociona, diuen, l'escolaritat privada. A través d'un comunicat, les AFAS han qüestionat l'objectiu de la cita, creuen que hipotèticament està destinada a ajudar els joves a partir de 16 anys, però arriba després que s'hagi iniciat el període d'inscripció als centres públics de secundària. El túnel de sota de la plaça de Lluís Millet a l'estació de ferrocarrils de Sant Cugat estarà tancat a la circulació aquest dissabte 5 d'abril per les obres de reparació d'una reixa de drenatge, segons ha informat l'Ajuntament. El tall de trànsit serà des de les 8 fins a les 10 de la nit. L'Ajuntament de Sant Cugat ha estat l'escenari aquest dijous de l'Assemblea Ordinària de la Xarxa de Municipis per l'Economia Social i Solidària, que ha reunit una cinquantena de representants polítics d'arreu del país. Aquesta trobada anual ha tingut un doble vessant. D'una banda, una jornada de treball entre càrrecs electes per compartir estratègies i experiències, i de l'altra, l'Assemblea Ordinària de la Xarxa, on s'ha presentat les línies de treball per al 2025. 813 inscrits disputaran la 25a edició de la cursa d'orientació escolar de Sant Cugat aquest diumenge a l'escola Turó de Can Mates, organitzada per l'Ajuntament a través de l'AUMET. La competició s'inicia a les 10 del matí des de la categoria prebenjamí fins la popular. I Volpelleres acollirà per segon any consecutiu una jornada castellera a càrrec dels castellers de Sant Cugat i els geganters de Sant Cugat. La cita tindrà lloc aquest diumenge 6 d'abril i començarà a les 11 del matí amb un taller familiar a càrrec dels geganters. A les 12 del migdia serà el torn de l'actuació castellera amb la participació dels gausacs, els bordegassos de Vilanova, els castellers de Terrassa i els minyons de Terrassa. I Catalunya ha començat a vacunar nois d'entre 14 anys i 18 contra el virus del papiloma humà. D'aquesta manera, des d'aquest abril, els nois nascuts entre el 2007 i el 2010 poden rebre aquesta vacuna.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
Lletres i música, amb Mari Carmen Cinti.
Bona tarda a tothom, una altra setmana més que estem aquí amb vosaltres. Avui tenim, bueno, el Nil allà a la peixera. El Nil que, com van dir l'altre dia, tu treus el cap per la finestra i tu veus el dia que vols veure. El Nil sempre ve amb màniga curta, avui ve amb màniga llarga. És igual que faci sol o que no faci sol. Tenim també convidats aquí. Tenim convidats, ara després presentem el convidat d'avui, però vull presentar-vos, o vull saludar al convidat, a un convidat que sempre té les portes obertes aquí, que és l'Andreu Martín. Andreu, tu has venido a hablarnos de tu libro.
Hola, buenas tardes. Pasaba por aquí y he visto luz y he entrado.
Has dicho, pues yo voy a entrar, que, como dice, saca la cabeza por la ventana, ve lo que quieres, tú mete la cabeza por la ventana de Radio Sant Cugat y nos ves a nosotros cuando quieres.
No, he venido a anunciar mi libro, no, a anunciar una presentación del libro, una cosa fantástica,
sí, claro,
que montamos en el Ateneu Sant Cugatén, sí, el día 10, el jueves día 10.
Como todos las... tus libros, es fantástico y extraordinario.
No, no, pero la presentación será... De... No, no, pero el doble, por lo que te contaré. Porque no es solo presentar un libro mío, que ya sabemos que es buenísimo y...
extraordinario, estupendo.
Y yo lo sé vender muy bien. Pero es que yo voy a presentar un libro de otro autor. Y el otro autor presentará el mío. Y si mi libro...
La presentación cruzada que se lleva tanto ahora.
Mira, a mí me gusta. A mí me gusta. Hasta que la haga todo el mundo y entonces ya lo dejemos correr. Pero de momento me gusta.
Cuando acabemos con las cruzadas habrán las de tres bandas.
Las tres bandas, bueno. O ya nos inventaremos algo. Presentaciones en
el
globo.
Trío siempre, los tríos han tenido mucho éxito siempre. Bueno. Trío la la la, el trío...
Pues no, no, pero es que lo bueno es que yo, a mí me toca presentar un libro de Lluís Llort. Bueno, Llort, de hecho, Llort. O sea, él firma solo como Llort.
Pero
que
es Lluís Llort,
el
sí.
libro Demolició.
Demolició.
Que ha tenido el premio de LH Confidencial del año pasado.
Sí.
Y que es espléndido, espléndido.
Yo lo tengo apuntado, me lo dijiste la última vez que estuviste aquí, y busco
¿ves?
Un hueco.
¿Ves cómo lo vengo diciendo desde hace tiempo?
Aparte, vi esta semana pasada, el fin de semana pasado, vi a Llort aquí en San Boi,
sí.
que lo presentaba, que además es un tío con un sentido de un humor estupendo.
Es fantástico.
Te lo pasas genial con él, porque es que no hay una frase que no te diga alguna ironía, algún sarcasmo. Es muy bueno.
Sí. Pues su libro es... yo no me habría atrevido a escribirlo, es un libro muy valiente, yo no lo habría escrito, pero además es que está escrito de una manera que a mí también el estilo, la manera como él ha recurrido para contar su historia, también me parece espléndido. O sea que yo voy cargado de entusiasmo, me consta que él viene cargado de entusiasmo, va a ser un encuentro...
Un choque de entusiasmo.
Una cosa que va a ser, vaya, una experiencia única, un poco...
Nos va a salpicar el entusiasmo.
Yo creo. Estoy bastante convencido.
Bueno, ahora lo importante, ¿cuándo va a ser esta presentación?
El jueves día 10...
El jueves de la semana que viene.
Esto es, el próximo jueves.
El próximo jueves.
¿Eh? Día 10 a las 7 de la tarde en el Ateneu San Cugatén. Y allí nos vamos a encontrar, bueno, y va a ser una cosa. Como cuando hacíamos las presentaciones con whisky, que ahora esto ya no se puede, pero cuando...
A ver, poder se puede, pero ya no nos entra tanto whisky.
No se hace. Entonces fumábamos, bebíamos whisky. Éramos autores de novela negra. Vamos, los autores...
Esto hubiera sido una buena presentación para, ¿te acuerdas el programa La Clave? Que yo lo recuerdo todo lleno de humo.
De humo, claro.
Se fumaba y se hablaba de cosas muy interesantes, espléndidas.
Bueno, era
un entusiasmo.
Era una época en que un autor de novela negra, si no te tomabas una copa de whisky al día, te echaban del sindicato.
Sí, no. O te fumabas medio paquete de...
Nada,
fuera. De sin filtro, además.
Despedido para siempre, sí. Muchos autores que habrían tenido un éxito brutal... Sí. Fueron despedidos y no han triunfado.
Bueno, ahora, por ejemplo, recuerdo también el fin de semana pasado, Rafa Melero.
Rafa Melero.
Y yo somos abstemios y nos echaban de la mesa también.
Claro, es que...
Esto no se puede hacer en
no
una
puede
mesa.
Ser.
Hay que brindar, por lo menos, con cerveza.
Claro, pasa que, bueno, él estaría de servicio. Cuando está no se bebe nunca,
yo tampoco. Somos abstemios, ¿qué íbamos a hacer? Somos la vergüenza de la profesión.
¿Qué le vamos a hacer? Bueno, en fin, lo perdonamos.
Todos, este jueves a las 10, jueves 10. A las 7 de la tarde, a las 10, ¿no?
En el Ateneo San Cugatén.
En el Ateneo San Cugatén, que está justo aquí, a 10 minutitos andando.
Mira, sí.
Y, aquí
pues
tendremos...
Lluís Llort
y Andreu Martín van a hacer una presentación demoledora.
Una performance, ¿vale?
Una performance de... con mucho entusiasmo.
Sí, bueno, la gente lo contará a sus nietos, será una cosa que se hablará a lo largo de años y de generaciones. Creo, o no, puede ser que
no sé, bueno, nosotros lo intentaremos.
Venga.
Haremos una presentación así,
vale.
Como para intentarlo. Yo ya me lo he apuntado. Pero venga, se
pues
pasa.
Ahora empezad a hablar, si no, en serio.
Si Dios quiere y Murphy no lo impide, yo estaré allí el jueves a las 7 de la tarde.
Pues allí te esperaré aplaudiendo frenéticamente.
Eso mismo. Y si quieres pasarte por aquí cualquier otro día, asoma la cabeza, aquí estamos.
Bueno.
Los sábados y algún jueves que hacemos alguna grabación por la tarde. Bueno. Pero los sábados de 1 a 2, es aquí estamos.
Pues aquí alguna vez
aquí me tienes tu casa.
Me presentaré con una cerveza.
Como decía Eugenio, aquí ya sabe cada uno dónde tiene su casa. Dice, porque sabréis dónde vivís, ¿no? Pues lo mismo.
Venga,
muy
gracias.
Bien. A ti, Andreu. Y ahora vamos a saludar también aquí al invitado que se está partiendo de risa con Andreu, que ya son también viejos amigos, y es Pera Cardona. Pera, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal, Mari Carmen?
Pues mira aquí, deseando leer este libro que acabas de sacar.
Sí, el libro de...
El mundo en guerra.
El mundo en guerra.
Con la misma, con el mismo formato que el que sacaste de la guerra.
Sí, el de los átomos y espías, que estaba dedicado a la
guerra. Y el de la guerra mundial.
Fría.
Y el del día D.
Y el del día D.
Y el del día D.
Que era anterior y que estaba dedicado al desembarco de
Normandía.
Sí.
La editorial es la misma, pero aquí te has hinchado de escribir, chavalín.
Aquí me he hinchado de escribir, sí.
Y de documentarte, porque llevas Llevas unos cuantos días documentándote,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Día, libro, meses y años.
Sí. Este libro me ha costado tres años de investigación y de escritura. Y la verdad es que he podido recopilar toda una serie de historias personales, uh-huh. Algunas de las cuales estaban guardadas en un cajón y estaban allá
almacenando polvo. Como dicen en el pueblo de mi pueblo, de rebuche de otros libros, ¿no?
De rebuche de otros libros, sí. Y estaban allí almacenando polvo y finalmente pues me decidí a hacer esta compilación de unas 15 historias. Que la verdad es que, bueno, he quedado bastante... Uh-huh.
Iba a decir, hay una cortita, pero no, esta es introducción.
Sí, o prólogo.
Estoy mirando las páginas que ocupa cada una, porque la que menos tiene 30 páginas, sí. Pero es que veo que una pasa de la 11 a la 13 y iba a decir, no, esta es cortita, esta historia es corta, no, la introducción. Que además sé que el prólogo te lo ha hecho
Jesús Hernández, sí, la verdad es que desde hace
Jesús Hernández, años. Que también en el mundillo, en el género de novela, o sea, de ensayo histórico, es también pues una persona importante.
Sí, Jesús, a ver, a nivel estatal es la máxima autoridad que hay en cuanto a Segunda Guerra Mundial. Tiene, creo que son 26 libros escritos, ha participado en infinidad de documentales, etcétera, etcétera, y es una autoridad el tío, sí.
Uh-huh. O sea, que el que te escriba el prólogo es todo un...
Hombre, para mí
un honor.
Para mí es todo un honor que Jesús me haya escrito el prólogo de ese libro, que por cierto he repetido porque el del día de también me lo escribió,
lo
sí.
O sea, es tu prologuista ya de cabecera.
Es mi prologuista de cabecera, sí.
No sabes a quién pedir, solo pides a Jesús.
cuando necesito un prólogo, necesitas un paracetamol a la farmacia, necesitas
igual también
un
tiene
prólogo a Jesús.
También tiene un cajón lleno de prólogos.
También.
Saca también, uno. También. ¿De qué hablamos? De la Guerra Mundial, toma.
Toma, sí, sí, sí.
Bueno, sí, pues sí. Mira, algunos capítulos, por decir algo. Theresienstadt, un infierno en el paraíso.
Sí, a ver, el caso de Theresienstadt es bastante...
¿Ves como yo no lo he dicho bien? Theresienstadt.
Vale.
¿Cómo?
Theresienstadt. Es bastante...
Bueno, tendría que aprender un poco de alemán.
es bastante curioso, ¿no? Yo llegué a este capítulo, a escribir este capítulo a través de Inge Auerbacher. Inge Auerbacher es una superviviente precisamente de este campo de concentración. Cuando tenía 6 añitos la internaron junto a sus padres y pasó toda la guerra en este campo. Además, es bastante curioso porque no era bien un campo de exterminio, sino que era lo que los alemanes llamaban un campo de tránsito, que llevaban, en este en concreto, llevaban a todos los judíos que provenían de Dinamarca, los instalaban en el campo y, dependiendo, entre 3 meses, 6 meses, de ahí pasaban al infame Auschwitz, donde eran asesinados, ¿no? Y el caso de Inge es bastante curioso porque se calcula que tan solo sobrevivieron entre un 1 y un 3% de la gente que estuvo en este campo, y tanto Inge como sus padres lograron sobrevivir.
Toda la familia,
a lo largo de 4 años.
Menos mal,
porque, ¿no?,
siempre conocemos casos de uno de los hijos que ha quedado, o la madre que se ha quedado sin los hijos y el marido. Siempre conocemos los desgraciados casos de las personas que se quedan mutiladas sin su familia, pero en este caso fueron los dos. Y esta señora debe ser mayor.
Sí, Inge tiene 90 años. La verdad es que ahora debe hacer un mes que no hablo con ella, pero hablamos desde que me la presentaron. Hablamos bastante, bastante asiduamente. Y claro, me explicaba unas historias que se te ponían los pelos de punta, ¿no? Y pues yo qué sé, a mí me explicaba, por ejemplo, que cuando ella cumplió 7 años en el campo, su padre, ella todavía no se explica cómo, pero su padre encontró un trocito de patata hervida al que le puso un poquitín de azúcar por encima y se lo presentó como si fuera su tarta de cumpleaños, ¿no? Y ella, pues, es un recuerdo que tiene muy vívido.
Totalmente.
Sí, y siempre, siempre me dice que esta ha sido la mejor tarta de cumpleaños que ha tenido,
desde
¿no?
luego,
por ejemplo.
Desde luego. Si se me pone la cara de gallina a mí cuando lo explicas.
También me explicaba que, por ejemplo, claro, en el campo pasaron mucha hambre. Ya me explica que en el bolso, a día de hoy, hay una cosa que nunca falta. Vaya donde vaya, siempre lleva un pequeño bocadillo. Porque dice que la sensación esta de tener hambre es horrible, es horrorosa, ¿no? Y que ya cuando salió del campo, a medida que fue creciendo, pues claro, se juró a sí misma que nunca más volvería a pasar hambre, y cuando sale de casa siempre se prepara un pequeño bocadillo y lo lleva a todos los ojos.
Lo que decimos de si la literatura se basa en la realidad o no. En el libro que está basado en la película de Lo que el viento se llevó, dice exactamente lo mismo: juro que nunca más volvería a pasar hambre.
Sí.
O sea, que quiere decir que esa sensación, esa falta que tuvieron mucha gente, pero mucha gente, porque mi padre también me explicaba cosas de cuando él estaba en el pueblo antes de venirse para acá. Él se vendría en el año 40 y a principio, en la primera mitad de los 40 vino él aquí, con mucha necesidad de que la familia comiera y de hacer una vida, ¿no? Cuando digo toda la familia, mi padre tenía 15 años, era toda su familia de sus padres. Me dijo que habían llegado a comerse las algarrobas de los cerdos. O sea,
sí.
Pero no solo que se las habían comido, es que cuando se encontraban una se la escondían para que no la vieran los demás y poder comer algo. Y luego yo en el campo he probado la algarroba y eso es incomible.
Claro, pero es que fíjate que todas estas historias parece que nos pillan muy lejos.
Sí.
Porque claro, desde la Segunda Guerra Mundial pues han pasado unos 80 años, ¿no? Y parece que todo esto nos pilla muy lejos, ¿no? Pero la verdad es que no está tan lejos como nosotros creemos, ¿no? Y es por eso que a mí siempre me ha interesado trabajar o ofrecer esta cara B, tanto de la Segunda Guerra Mundial como de la Guerra Fría, ¿no? Porque, en programas anteriores siempre lo hemos hablado, ¿no? Que todo el mundo tiene muy idealizada la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Porque hemos visto películas como Objetivo Birmania.
Con héroes y todos estupendos.
Claro, como la
del día de... A todos les salía todo estupendo.
Claro, de John Wayne y tal. Y oye, cuando éramos pequeños, pues yo me acuerdo de haber estado jugando con soldaditos de estos de Montaplex, o veías las pelis de los sábados que eran de este tipo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero la guerra no es eso. La guerra son todas estas historias humanas que hay por detrás y que
son las que deberíamos conocer en lugar
de los
éxitos de Hollywood, ¿no?
Han pasado de tapadillo.
Porque luego corremos el riesgo de que no estemos valorando el problema que tenemos encima y de que se nos puede venir encima si supiéramos, claro, o si no hubiésemos olvidado. Claro, el problema es que olvidamos muy rápido.
Es que fíjate, por ejemplo, en el libro hay un par de capítulos, hay un capítulo de los últimos, que lo he titulado Ríos de Fuego.
Ríos de Fuego, sí.
Que lo he dedicado a todos los bombardeos que los americanos hicieron desde finales del 45 hasta más o menos, hasta el mes de mayo de 1945 en Japón, en grandes ciudades japonesas. En Tokio, por ejemplo, los americanos la bombardearon con bombas incendiarias y la noche del 29 de marzo de 1945...
Que acabamos de pasar, 29 de marzo, o sea, sí, que hace...
Correcto.
De 45, hace 80 años.
Hace justo 80 años, aquella noche...
¿Ayer?
¿Ayer?
¿Ayer o antes de ayer?
Aquella noche murieron 100.000 personas en Tokio, que es una cifra superior a la de las bombas atómicas. Y nadie se acuerda de eso, porque además, claro, piensa que Tokio, los elementos constructivos japoneses principalmente era madera, y decidieron bombardear con bombas incendiarias para causar todavía mucho más estrago. De hecho, aquella noche arrasaron 40 kilómetros cuadrados de la ciudad. Y luego el último capítulo, que este fue el que más tiempo me llevó de investigar, que lo he titulado Armagedón, que en él narro cómo fueron los dos bombardeos atómicos, tanto el de Hiroshima como el de Nagasaki. Y te explico por qué. Porque hace un tiempo la familia de un veterano que estuvo en Nagasaki, justo un mes después de que se produjeran los bombardeos, contactó conmigo y me cedió un álbum de fotografías inéditas que nunca se han publicado, que la sacó un pariente suyo que estuvo precisamente en Nagasaki, Ellis Clemens. Y me cedieron este álbum fotográfico. No me pidieron ninguna cantidad económica por compartir las fotografías, pero lo que sí que me pidieron era que, por favor, que se distribuyeran las fotografías aquí en España, porque aquí no son conocidas, y que llegara al máximo número de gente posible, para que la gente se diera cuenta de lo que significó aquel hecho, el bombardeo atómico. Entonces, entroncando con lo que tú me decías antes, que dices...
¿Sabes qué parece cuando están construyendo algo que acaban de poner el suelo?
Es un paisaje lunar.
Y ponen los cimientos.
Sí, es que es un paisaje lunar.
Los cimientos con todo tirado por el suelo. O sea,
es un paisaje lunar. Entonces, claro, entroncando con lo que tú decías antes, yo hay veces que lees la prensa y ves declaraciones, yo qué sé, por poner un ejemplo, de Putin, que amenaza con utilizar armamento nuclear. O ves declaraciones de Trump que dice que si esto pasa, ellos van a contestar no sé cuántos, ¿no? Y dices, parece mentira que a 80 años de un desastre como fue este, los bombardeos atómicos, no hayamos aprendido nada. Y que estemos todavía planteándonos si se va a lanzar una bomba atómica o no se va a lanzar una bomba atómica, ¿no? Y yo por eso creo... que este tipo de libros es tan importante para concienciar a la gente y para que la gente se dé cuenta.
Sí, porque no solo lo has explicado tú, lo han explicado otras voces que han vivido todas estas historias.
Claro, es que...
Tú has sido el vehículo.
Sí, porque sabes qué pasa también, que... pero esto lo he hecho tanto en este libro
como
en los anteriores.
Sí,
En este libro hay cerca de 900 citas textuales de personas, tanto soldados como enfermeras, etcétera, etcétera, que participaron directamente en la Segunda Guerra Mundial. Y yo, claro, yo no he protagonizado estas historias, pero yo lo que quiero es que sean ellos, estos personajes anónimos, los que las den a conocer al público. Porque creo que es una forma de llegar mucho mejor que la que podamos tener nosotros, ¿no? Y en este sentido, pues claro... es lo que comentábamos antes, ¿no? Han sido 3 años de investigación, de buscar frases, de buscar entre archivos, en memorias, en libritos de familiares, de veteranos, etcétera, etcétera, para poder conformar estas 14 historias y, uh-huh. y compilarlas en este libro.
Ahora seguimos con ello, pero mira, escucha lo que dice la canción que vamos a poner. Dice, amanece otra vez, y el amanecer me sigue hasta mi lecho, y pienso en un centenar de años atrás, como mis antepasados sangraron. Creo ver un valle cubierto con tristes huesos de todos aquellos bravos soldados que nunca llegaron a viejos y que tuvieron y que estuvieron buscando después de ti. Escucho el pasado como me llama desde un lugar llamado Armagedón, donde todo el mundo habla pero nadie escucha. ¿Cómo podemos tomar una decisión? ¿Cómo encontraremos la costa de la libertad? Enterrada bajo tierra, la madre tierra nos engullirá. Deja tu cuerpo reposar. Esto es una canción del álbum Daylight Again, de 1982, que quiere decir Amanece otra vez, de Crosby, Stills and Nash. Es una canción compuesta precisamente por Stills, por Steven Stills en el 70, pero la compuso para ser interpretada por cuatro voces, porque ellos muchas veces también cantaban con Neil Young. Pero en este álbum solamente estaban estos tres. Entonces, ¿qué hicieron? Pues la cantaron o contaron con la voz de Argar Funkel, que también es un maestro de las melodías estas, de las armonías. Esta canción se publicó solamente a capela. ¿Qué he dicho que es un álbum? No. Está incluida en el álbum, pero se publicó en principio a capela en la cara B de un single, Ohio, y publicado en el 1970. Vamos a escucharla y verás, seguramente que la conoces, ¿verdad? Mm-hmm.
Lletres i música, amb Mari Carmen Cinti.
Club Health in Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
Club Health in Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a help-in.club.
Entrar a la vostra casa nova, mirar-vos i imaginar-ho tot. A Occident esteu ben assegurats amb les nostres assegurances de la llar perquè ho aconseguiu tot, tot i tot. Occident.
Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
Si busques una autèntica pizza napolitana feta amb amore i amb ingredients 100% originals italians, Mecànic Pizza és el teu lloc.
La nostra massa fermentada durant 72 hores amb massa mare es cou al forn de pedra per aconseguir una textura perfecta i la pots acompanyar amb un bon vi no naturale.
Mecànic és una de les 50 millors pizzeries artesanals d'Espanya, segons el rànquing 50 Top Pizza.
Ens trobaràs al carrer de Sant Esteve 6 de Sant Cugat. També pots fer la teva comanda a domicili a mecanicpizza.com.
Mecànic Pizza. Amore per la pizza.
Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.
Lletres i música a cugat.cat.
When you were here before, can look in the eye.
Canciones de los años 60 y 70 que estamos escuchando ahora y que tan actuales están, ¿verdad, Pera?
Muy actual, por desgracia.
Sí, ¿no? Y se seguirán repitiendo. Quizás porque de aquella época ya quedamos pocos que recordemos. Ya éramos pequeños cuando las cantaban. Quiero decir que ya no debe quedar nadie que haya estado en aquellas guerras. Porque, claro, ahora nos ponemos a mirar lo de las bombas atómicas, ¿vale? La de los dos aviones, la del Enola Gay y la del Boxcar, y la gente que iba dentro, ya no hay nadie. Pero en aquel momento, ¿tú crees que ellos eran conscientes de lo que iba a suceder unos minutos más tarde y lo que iba a durar los efectos secundarios que tuvieron?
A ver, los tripulantes en Enola Gay, por lo menos lo que era el piloto, que era Paul Tibbets, y el navegante Van Kirk, ellos sí que sabían lo que iba a suceder. El resto de la tripulación no tenía tan claro. De hecho, por
hombre,
ejemplo,
los militares atienden a órdenes y punto pelota,
¿no? Sí, de hecho, a ver, cuando hicieron el briefing, la reunión antes de partir, les explicaron y omitieron las palabras atómica o nuclear de forma deliberada, ¿no? Y les dijeron, la bomba que están a punto de lanzar no tiene parangón en la historia bélica. Se trata del arma más destructiva jamás fabricada. Creemos que arrasará todo en un área de 3 millas y nadie va a saber lo que sucederá cuando se lance desde el aire, ¿no? Y una vez que ya...
Bueno, eso ya da miedo también.
Pues sí, la verdad es que sí.
Ostras, es que sin saber todo lo que hace la radiación y lo nuclear y lo que tú digas que no dijeron. ¿A ti te dicen eso, que vas a arrasar todo lo que hay en 3 millas a la redonda?
Claro, lo que pasa es que en aquel momento...
Y hay mucha gente, mucha...
Sí, pero pienso una cosa, que en aquel momento lo que era el proyecto de la construcción de la bomba atómica, el proyecto Manhattan, era muy secreto. Entonces, ellos sabían que iban a lanzar una bomba que tenía un poder destructivo bastante, bastante considerable, pero no sabían si la bomba era nuclear o no era nuclear. Había muy poca gente que estaba al tanto de esto. Quizá en la base de Tinian, que es desde donde partieron los aviones, quizá lo sabían el grupo de ingenieros que estuvo montando las bombas, los responsables y un par de pilotos. No había mucha más gente que lo supiera, ¿no? De hecho, para ellos era una misión como otra cualquiera, ¿no? Una de las cosas que a mí más me sorprendió cuando accedí a toda la documentación para reconstruir el viaje, es que para ellos era como otra misión cualquiera. Hubo uno que se tiró las horas de vuelo, se estiró leyendo un libro. Hubo otro que iba durmiendo. Hubo un par que iban hablando entre ellos, pero de temas intrascendentes. O sea, no tenían bien claro qué era lo que iba a pasar, ¿no?
Sigo alucinando con esa frialdad ante un momento que vas a tirar una bomba y te están diciendo que hasta el momento no ha habido nada tan destructivo como eso. Da igual que no supieran el alcance, pero que saben que lo mismo da un muerto que mil. O sea, uno es poco y mil son muchos.
Sí, pero fíjate, claro, es que también tenemos que ponernos cuando...
Bueno, sí, cuando estás en guerra...
No, pero cuando analizamos un hecho histórico como este también hay que retroceder un poco y ponerse en la situación de esta gente, ¿no? Era gente que al igual llevaban 5 años en guerra, que estaban hartos de ver muertos por todos lados, que estaban cansados, que querían volver a casa y al igual sabían que con una acción de este tipo la guerra se iba a cortar y iban a volver antes, ¿no? Yo, por ejemplo, otra de las frases que a mí me dejó, la verdad es que bastante, bastante alucinado, fue que cuando el primer grupo de ingenieros que montó Little Boy, la primera bomba atómica, uh-huh, acabó de hacer el montaje final, uno de los ingenieros se giró hacia el compañero y le dijo: felicidades, Gunnar. Gunnar es el nombre de otro ingeniero. Sí. Acabas de atornillar el último perno de la primera bomba atómica, ¿sabes? Pero se lo dijo como algo estupendo o como si cualquier cosa, ¿no? Claro, tú ahora lo piensas, habiendo pasado a toro pasado, sí, sabiendo lo que provocó
toda la repercusión
y
de
se
lo
te
que...
ponen los pelos de punta, pero en aquel momento para esta gente pues igual estaban haciendo esto como estaban haciendo otra cosa, ¿no?
Sí.
Que esto es lo más terrorífico del tema.
Lo terrorífico no es eso, lo terrorífico es que según va pasando el tiempo, las generaciones que están viniendo, las que quedan, no saben la repercusión de aquello.
Claro.
Y nosotros lo hemos tenido todo el tiempo en presente para no destruirnos entre nosotros, pero quizás llegue un momento en que no se sepa que eso destruye tanto y se destruyan.
Claro, además, ten en cuenta una cosa, el armamento nuclear que hay hoy en día... Uh-huh. Dejan en mera anécdota lo que era una bomba atómica de las que se lanzó en Hiroshima o Nagasaki. Tienen 100, 200, 400 veces más de poder destructivo de las que había en aquel momento, ¿no?
Claro. Ahora están perfeccionadas, claro.
Claro, por eso cuando...
Hombre, como dice nuestro querido amigo José Luis Caballero, cuando le preguntamos si va a haber una tercera guerra mundial, dice, una tercera no sé, pero lo que te digo yo es que no habrá una cuarta, ¿no?
Claro, o si no, pues como decía Einstein, ¿no? Que en el caso de que hubiera una cuarta guerra mundial se libraría con palos y piedras porque no quedaría nada en pie, ¿no?
Sí. Bueno, sé que hablas también de un soldado americano en las Ardenas.
Sí.
Que es Gunther, que era un veterano.
No.
Gunther era otro. He mezclado dos historias.
Sí, sí.
También podía haber un Gunther en las Ardenas.
Seguro, porque en las Ardenas también habían alemanes. Y el nombre de Gunther.
Que había algún Gunther. No me digas que no había ninguno.
No, en este caso allá en las Ardenas era un soldado americano. Mm-hmm. Jerry Rusiñol, Jay, como se hacía llamar, que además esta historia a mí me hizo mucha gracia, ¿no? Porque él dejó escrito un pequeño libro de memorias que no estaba ni encuadernado, eran folios sueltos que él había escrito a máquina de escribir, que tenían un montón de anotaciones a mano en los márgenes y que también me lo cedió a familia. Y él dejó escrito cuál fue su paso por el ejército americano desde que se alistó hasta que acabó la guerra, ¿no? Y a mí me hizo mucha gracia leer estas memorias porque habían partes de ellas en las cuales, pese a haber pasado 80 años, claro, la gente que hemos hecho el servicio militar, habían cosas...
Actuales, muy actuales.
Sí, habían cosas que eran actuales, ¿no? Porque yo por ejemplo, cuando hice la mili, claro, como tengo un pie que es un pelín grande, durante unos meses tuve que hacer la mili con bambas.
Iba a
no
decir
tenían,
descalzo.
Claro, no tenían un número.
Tu número, te tuvieron que traer un número especial para
claro,
ti.
Claro, me tuvieron que traer un
bueno,
número
es que,
especial.
Es que no conozca a Perasen como un oso grande. Es muy grande.
Sí, sí, un pelín.
Sí.
Y claro, él, por ejemplo, dejó escrito que nada más entrar en el cuartel, cuando vestieron la ropa, dieron la ropa tres tallas más grandes de la que él hacía. Y él, a la persona que le daba la ropa, le dijo, oye, pero yo,
los
¿cómo quieres que me ponga esto?
Grandes.
Esto es enorme para mí, no tal, ¿no? Le dijo, mira, esto es lo que hay, búscate
la
vida,
hazlo,
y es lo que te ha tocado y es lo que hay, ¿no? Claro, sí, aquello sí. A mí me trajo esta anécdota, ¿no? O él, por ejemplo, decía que, claro, en una de las primeras comidas o cenas que le dieron era un bistec de una carne de un mamífero indeterminado que estaba tan duro como la suela de un zapato.
A saber si era un mamífero.
Vete a saber, pero claro, todos los que hemos hecho a mí nos hemos comido más de un bistec.
De algo.
De algo indeterminado, que vete a saber qué era lo que le ponían allá, ¿no? Y entonces, claro, todas estas cosas.
Dices, y cómetelo porque no había otra cosa, ¿no?
Claro, porque si no pasabas hambre. Y dices, oye, todas estas cosas, pese a haber transcurrido todo el tiempo que ha pasado.
No se ha mejorado.
Pues no se han mejorado.
Bueno,
para,
igual ahora
para
sí,
nada, ¿no?
Porque ahora el ejército, como ya no es voluntario, que ya es profesional, igual comen un poco mejor.
Espero que les estén mejor.
No,
que
yo
comer,
creo que también,
porque
si no, no tendrían a nadie.
Pues si no, tendrían a gente allá.
Se irían a comer a casa de la abuela.
Seguro. O también él explicaba pues que en la dotación de su tanque, porque era conductor de tanques, ¿no? Él explicaba que en la dotación de su tanque, en un momento dado, se quedaron sin café y las peripecias que tuvo que hacer para conseguir café molido para la gente que compartía el tanque con él, ¿no? Y bueno, pues son uh-huh. toda una serie de historias que trascienden a lo que es la historia.
Sí, humanizan.
Humanizan
lo que es
el
hecho en sí, al soldado en sí.
Correcto. Y te dan este punto de vista que normalmente los puntos de historia, en los libros de historia, pues no se comparte, ¿no?
Sin embargo, esas pequeñas anécdotas que tú cuentas, sí que las han llevado a algunas películas en la pantalla.
Sí.
Porque sí se ve la vida entre ellos, las risas, todo esto. Lo que pasa es que luego pasa lo que tú dices, cuando la guerra y el final y el patriotismo y todo eso te tapan el verdadero resultado de una guerra, de una batalla.
Claro, porque es lo que comentábamos antes. Tú ves la película Objetivo Birmania, ves la película La Batalla de Inglaterra, y a quién no habría gustado ser uno de los pilotos que estaba llevando un Spitfire o que llevaba, pues yo qué sé, un caza alemán o lo que fuera, ¿no? Pero es que, claro, detrás de todo eso, pues estaban todos estos dramas humanos, ¿no? Y quizá sí que se ha mostrado mucho, pues, todo este, no sé cómo decirte, todo este ardor guerrero, pero en pocas ocasiones se ha mostrado toda esta otra cara B, ¿no?
Uh-huh.
Y la guerra es más la cara B que no toda la cara A que nos
claro,
han mostrado.
Claro, es que ves una tarde de películas bélicas y te da ganas de armarte y salir.
Claro.
Y lo que tendríamos que hacer es darnos cuenta de que eso es lo último.
Esto, algo parecido es
todo
lo que
lo
le pasaba a Woody Allen, ¿no?
Sí.
Que él decía que cuando escuchaba a Wagner le entraban ganas de invadir Polonia. Que no quería escuchar a Wagner, porque si no.
Es una de las frases más geniales que conozco.
Correcto, pues es así, ¿no?
Entonces, el Gunther este que yo tenía aquí mezclado con el americano, ¿quién era?
Gunther Halm era un veterano alemán.
Se me ha colado. Se me han colado las dos líneas, se han mezclado las dos. Una guerra, como decía Andreu aquí, una batalla de.
Pues Gunther Halm era un veterano alemán que con 19 años estuvo combatiendo en el norte de África contra los británicos y que en uno de los avances británicos, él solito, con un anticarro se cargó 6 tanques británicos e inutilizó otros 9 en menos de 14 minutos.
¡Joder!
Él solo. Y claro,
¿pero eso es verdad o es una película
no, esto
de
es verdad,
esas?
Esto es verdad.
Esas que contabas.
Esto es así tal cual.
¡Jolín!
Y claro, cuando el mariscal
él era Rommel, consciente de ello.
Sí, sí.
Vale.
Y cuando el mariscal Rommel se enteró de esto, pues claro, lo condecoró personalmente. Yo tuve la suerte de conocer a Gunther en el año 2012 y también mantuvimos una relación muy fluida hasta el año 2017 que falleció, ¿no? Y durante todo ese tiempo, pues él me explicó muchas de las batallas o muchas de las cosas que pasaron en el norte de África que yo he reflejado en el libro, y aparte me cedió bastantes fotografías también inéditas del norte de África con el mariscal Rommel, etcétera, etcétera, ¿no? Y además, fíjate, porque a diferencia de la gente que claro, que no hemos vivido y que la única referencia que tenemos de las guerras es a través del cine, hay un denominador común que a mí me pasó cuando hablé tanto con Gunther, que era un veterano alemán, como cuando leí las memorias de Jerry, que lo dejó por escrito también, como cuando hablo o cuando hablaba con Inge Auerbacher, ¿no? Que los tres siempre me dicen que ellos quieren que su historia se conozca, que se traslade a la gente, para que algo así no vuelva a repetirse en un futuro. Lo quieren dejar como legado a generaciones futuras, ¿no?
Es difícil esto, ¿verdad?
Es muy difícil, pero a mí esto me sorprendió mucho porque claro, esto en parte
esto
también
denota que ellos han sufrido.
Claro, que han sufrido y lo humaniza mucho, ¿no? Porque dice, hostia, tenemos la idea de un soldado alemán que es un tío muy belicoso, pero también a persona, igual en el caso de Jerry, claro, este hombre que estuvo combatiendo en las Ardenas hasta que lo hirieron y lo repatriaron, pues claro, otra de las cosas que él dejó por escrito, porque yo a Jerry no, personalmente no lo conocí, era esto, ¿no? Quiero que estas memorias queden como legado para las generaciones futuras, ¿no? Y Inge, que además, con todos los acontecimientos que están pasando últimamente en el mundo, está muy preocupada, porque ella ve que claro, que lejos de lo que ella pensaba, que aquello era una etapa que ya teníamos superada y que nunca iba a volver.
Nunca,
a repetirse,
que íbamos
etcétera,
a aprender
etcétera,
de aquello, ¿verdad?
Pues ella lo tiene muy muy presente y la verdad es que está muy preocupada
está
por todo lo que está pasando
en
el mundo,
repetirse.
¿No? Porque hay muchas cosas que están pasando que ella me dice, es que yo esto, dice, claro, yo era muy pequeña, ¿no? Pero luego hablando con mis padres o recuperando recortes de prensa antiguos y tal, me doy cuenta de que muchas de las declaraciones de los líderes que tenemos actualmente es que son un calco de las que ya decía Hitler o de las que decía Churchill o
claro,
de las que decía esta gente.
Yo siempre he crecido diciendo, escuchando y diciendo cómo se le pudo dejar hacer a una sola persona el destrozo que hizo mundial. Estamos a punto de hacer lo mismo.
A una sola
persona está destrozándolo todo y somos millones y millones y no podemos hacer nada.
Bueno, es otra de estas famosas frases que
no me
hay,
mires
que
riéndote que
no,
sé lo porque que estás a punto de decir y no quieres
no,
decir.
No. Pero claro, es que es esta famosa frase que también hay que dice que el pueblo que no aprende de su historia está condenado a repetirla. Claro, es que últimamente también quizás toda esta parte de la historia ha quedado bastante relegada, ha quedado bastante olvidada, por lo que sea, por el motivo que sea, ¿no? Y es que no somos capaces de darnos cuenta.
Porque hace mucho tiempo que están cultivando ya la tierra, ¿no? O sea, esto ya está abonado, ¿no?
Claro, esto ya desde hace muchísimo tiempo que está
abonado.
Que están
dándole la vuelta a la tortilla para que cuando llegue un momento como el que tenemos no haya nadie que se levante o estén predispuestos a dejar que.
Claro, es que esto es así.
Ay, esto da para otro programa, pero vamos a no quiero seguir hablando de esto porque ya estoy bastante, ya me duele la barriga. Y que sepáis que con este señor, que es uno de los que, bueno, hemos comentado otras veces, hacemos reuniones de espías en el Michael Collins, es uno de ellos y salimos de allí cada sesión o cada tarde, aparte de tomarnos nuestra cervecita, nuestro whisky, lo que quieres tomarte allí, salimos muy, muy, muy escamados de todo y bastante preocupados, ¿eh?
Claro, porque es lo que comentábamos antes, ¿no? Nosotros quizá porque como nos gusta la historia, como nos gusta leer o estudiar o mirar, pues todo lo que ha pasado anteriormente, pues claro, inconscientemente tiendes a comparar todo lo que ha pasado con lo que está pasando ahora, ¿no? Y dices, es que nos dirigimos hacia el abismo.
Bueno, porque, empezando que somos de los que hemos estudiado antes de la LOCSE.
Sí, esa es otra historia.
Eso es otra historia, porque los que han estudiado un poco más para acá, todo esto ya ni lo dan, o lo dan por encima o lo dan muy, muy adulterado. Claro. Muy adulterado. Y además, luego, por ejemplo, te hacen en la tele una serie con la reina Isabel, que es la más estupenda, la más guapa y la más maravillosa del mundo, y que va a hablar mal de ella cuando fue una verdadera mala persona, por no decir lo que era. Claro. Entonces, claro, si estamos también edulcorando todo lo malo que ha habido en la historia, es peor que los libros escritos por los ganadores, ¿no?
Bueno, porque ¿sabes qué pasa también? Que últimamente es como si nos hubiéramos vuelto todos muy cómodos. Es decir...
Sí, con tener nuestro teléfono, nuestro wifi, nuestra plataforma, aparte, digan, con series, nos da igual todo lo demás.
Sí, y además te digan lo que te digan, pues, oye, si sale publicado en un Twitter o si sale publicado, si sale por la tele, ¿sabes aquellos anuncios de años atrás que salía, que sé, el jabón, no sé qué, no sé cuántos, es perfecto, y abajo te ponían una etiqueta que ponía anunciado en televisión? Claro, si estaba anunciado en televisión era porque era un buen producto, ¿no? Pues sí. Con esto pasa lo mismo, ¿no? Si sale en un Twitch, si sale en una tele, si sale en cualquier lado,
es más creíble que tú pienses un poco,
yo,
¿no?
Yo siempre...
Yo es que después de ver un rato, yo no veo la tele, casi, pero a veces de aquello un bloque publicitario que además se te hace eterno y es... Y cuando termina pienso, ¿soy la única que me preocupa en el mundo las cosas o qué? Porque ves esto y dices, ¿eso es lo que preocupa a la gente? El que tengas la marca de pantalón más chulo, el que tengas las vacaciones más estupendas, el que... No sé.
No, y ya no solo eso, lo que te decía, ¿no? Que la gente que... Nos hemos vuelto muy cómodos en el sentido de que nos dan o alguien fabrica una noticia, nos la pone encima de la mesa y ya nos la queremos. No hay el espíritu crítico aquel de coger y decir, bueno, oye, la noticia está, vamos a ver, ha salido por aquí, ha salido por aquí, ha salido por aquí, compararla en dos, tres sitios, a ver qué es lo que dicen, a ver lo que dicen.
Sí, pero además es gratis. Hoy en día tenemos la suerte de que puedes mirar 40 periódicos gratis.
Claro. Y estamos acostumbrados a esto, ¿no? Estamos acostumbrados
a que nos lo den masticado.
A que nos lo den todo mascado, nos lo den masticado, la inmediatez, etcétera.
Nos dan
etcétera,
el batido con la pajita y tú solo
ahí
chupas.
Y en ese sentido sí que todo.
En dos minutitos, porque si no nos vamos... Yo quería terminar hablando del papel de las enfermeras, que no se llamaban Gunther ni eran americanas. No.
Sí,
eran americanas. Sí. Quiero decir que no estaban en la historia de Larry.
Sí. No, le dedica un capítulo a las enfermeras americanas en el Pacífico porque claro, el papel que desarrollaron fue fundamental, fue crucial, ¿no? Porque además esta gente, perdón, no solamente tenían, claro, que curar o cuidar a lo que eran los heridos de guerra, ¿no? Y esta gente tenían que hacer frente a enfermedades como la malaria. En ocasiones muchas de ellas también se contagiaban, por ejemplo, de malaria. Había hospitales que en momentos determinados pues había, yo que sé, un 80% de las enfermeras que estaban contagiadas, y con todo y con eso, a mínima que podían, enseguida se volvían a poner en marcha para ayudar a los soldados. Les hacían más de madres, de psicólogas, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que además es un rol o es un papel que ha pasado totalmente desapercibido. La gente, claro, tenemos tendencia a pensar que en la guerra, en la Segunda Guerra Mundial, pues solamente estaban los soldados que eran los que luchaban. Y no solamente estaban ellos, estaban las enfermeras, los médicos, estaban los espías, había todo...
Bueno, todo y las mujeres que se quedaban en casa.
Y las mujeres que se quedaban en casa...
Que no tenían el marido, el hijo, que no tenían ningún hombre... Para tirar adelante, tenían que sacar adelante negocios, tenían que sacar adelante lo que había.
Y que fueron las que soportaron el principal, la industria americana, la soportaron ellas.
Claro, los uniformes, las bombas y todo.
Claro, lo hacían las famosas ellas. Rositas, que les llamaban.
¿Tendrías que hacer un libro? Le diremos a Laura.
Le diremos a Laura Manzanero.
A Laura Manzanero, que le gustan todas las historias de las mujeres en la historia, que haga uno de las enfermeras y de las mujeres, los roles de las mujeres. Pero de todas maneras, tú también tienes historias de esas para dar y vender. También tendrías que hacer un libro con esta retaguardia de la guerra, que son las que, como dices tú, soportaron, aguantaron el país hasta que llegaron los hombres que sobrevivieron. Los que se habían ido a pelearse con las bombitas. ¡Ay, qué tela! ¿Por qué seremos así? ¿Por qué querremos un cachito de tierra todos?
Hay gente que dice que es condición humana. Yo no creo que sea tanto condición humana, ¿no? Pero sí que es lo que le llaman, pues yo qué sé, la erótica del poder, el hecho de someter, etcétera, etcétera.
No sé. Pero bueno, te voy a leer lo que dice la canción con la que vamos a despedir el programa. Dice, algo está pasando aquí y que no está del todo claro. Hay un hombre con una pistola por allí diciéndome que ande con cuidado. Están siendo trazadas las líneas de la batalla. Creo que nadie tiene razón. Sí, creo que están todos equivocados. Y hay gente que piensa en voz alta y comienza a ver demasiada resistencia ahí atrás. ¿Qué algarabía para encender un fuego? Un millón de personas en la calle cantando canciones y llevando pancartas, todos gritando ¡viva nuestro bando! Y la paranoia golpea demasiado fuerte. La culpa es del otro, gritan. Empieza cuando tienes miedo y siempre te sales de la línea. Viene un hombre y se te lleva. Creo que es hora que paremos. ¿Qué es todo este ruido? Todos sabéis lo que está pasando. Esta es una canción de un grupo que se llamaba Buffalo Springfield. Es el grupo en el que estaba el canadiense Neil Young, el que nos faltaba en la otra canción. Lo tenemos aquí ahora. Y el autor de esta canción también es Stephen Stills, como era en la otra. Stills compuso la canción tras un viaje por Nicaragua en el 66 y ver cómo actuaba ese régimen dictatorial que había en ese momento. Ya en el 66 auguraba un futuro mundo bajo gobiernos autoritarios. Se llama la canción For What Is Worth, que es peor. Y con ella, ahora que nos la va a poner el Neil, ay, el Neil John, iba a decir el Neil, no, el Neil nuestro, no el Neil John. Digo, a ver si hemos traído aquí al Neil, se nos ha despistado una canción para la otra. Pues con esta vamos a despedir el programa, pero te quería preguntar antes, en un minutito que tenemos, espera, ¿qué estás preparando? Bueno, acabas de sacar esto. Estás descansando.
Estoy descansando.
Porque sí que has pasado un mes o dos últimos que queríamos quedar contigo.
Horrorosos.
Que horroroso. Todavía te sigue, sigue los nervios.
Estoy descansando un poco, ¿no? La verdad es que, a ver, yo siempre
te quedan tengo historias, ¿no?
Quedan historias para un tren. Siempre tengo algún que otro proyecto por ahí dando vueltas. Lo que pasa es que ahora, por lo menos hasta verano, quiero descansar un poquitín y luego pues ya lo tomaremos con más fuerza.
Bueno, pues te iremos llamando para quedar contigo y nos cuentes esas historias que tienes, que ya te echábamos de menos porque estabas ahí metido en el zulo. Bueno, chicos, pues con la canción os dejo y hasta la semana que viene. Por favor, pensar un poquito en lo que hemos hablado. Hasta la semana que viene.
There's something happening here, but what it is ain't exactly clear. There's a man with a gun over there, telling me I got to beware. I think it's time we stop, children, what's that sound? Everybody look what's going down. Battle lines being drawn. Nobody's right if everybody's wrong. Young people speaking their minds are getting so much resistance from behind. Time we stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going down. What a field day for the heat. A thousand people in the street, singing songs and a carrying signs.
mostly say hooray for our side. It's time we stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going on. Paranoia strikes deep into your life, it will creep. It starts when you're always afraid. Step out of line, the man come and take you away. We better stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going down. Stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going down. We better stop.